muy buenos días. Aquí estoy desde Más que Raras. Hoy tengo a unos invitados especiales que están llamándonos desde Canadá. Tenemos a Gio y a Kate, que nos van a hablar hoy de su hijo Ethan, que fue diagnosticado con algo llamado la deficiencia OTC, que es ornitina transcarbamilasa. Ellos nos van a contar un poco sobre la enfermedad, sobre cómo fue el diagnóstico, cómo ha sido el camino de llevar a este tipo de enfermedades estando en Canadá. Ellos son los dos extranjeros, Kate es de Ucrania, Gio es venezolano, así como soy yo. Y entonces nos van a contar cómo se siente vivir en un país extranjero, cuáles son los estrés que eso produce, cómo han podido llevar y qué quisieran ellos ver en el futuro y ver qué puede pasar con niños como el de ellos. Así que bienvenidos, Gio, bienvenida, Kate.
Hola, mucho gusto, gracias.
Hola, mucho gusto, Gio.
¿Cómo están? Saludos. Espero que estén bien. Y bueno, vamos a empezar, si uno de los dos me quiere contar un poco de ustedes para empezar antes de hablar de Ethan.
Bueno, empiezo yo, Gio, soy venezolano, en este caso, bueno, ella es de Ucrania, somos los padres de Ethan, por supuesto. Fue algo como inesperado, vamos a decirlo, porque desde el día cero, que fue el día que nació él, pues los doctores, en mi opinión, pues en mi experiencia, todos los doctores como, wow, qué niño lindo, deberían hacer más, tienen buena como química, entonces, porque ella es de Ucrania, igual, ¿no? Ojos claros también acá.
Y el niño es baby, pues, yo he visto videos del niño, es precioso, es un muñeco.
Sí, gracias. Sí, pareciera, ¿no? Y entonces, pues, con esa respuesta en los primeros días fue algo como muy como motivante, ¿no? Como, sí, qué bien, la salud ante todo, ¿no? Uh-huh. Ya después, pues, cualquier novedad, cualquier cosa, cualquier detalle, pues se puede llevar día a día. En este caso, pues bueno, fue, en mi experiencia, es algo que no todo el mundo lo desea, ¿no? Pero son cosas que nos ponen en el camino para crecer y para estar más fuertes como pareja, como familia, como todo, porque a veces olvidamos pequeñas cosas que en realidad deberían ser lo más importante, ¿no? Y bueno, malafortunadamente podríamos decir, pues, a los días, pues, el niño empezó con el tema de no tenía mucho apetito, no se sentía muy bien, pues, obvio, yo como venezolano, pues, latino, de que soy positivo por muchos lados, entonces ella me transmitía a mí como, mira, Gio, el niño, ¿qué pasará? Entonces, obvio, yo enfocado en mis trabajos y en otras acciones, pues yo, no, todo está bien, tranquila, todo está bien. Y bueno, un día en la mañana me dijo, no, me voy para emergencia y se fue a emergencia, estuvo todo el día y bueno, preocupaciones porque no había respuesta hasta un punto que me llamó después tarde y me dijo, mira, no, nos vamos de emergencia, esto es lo que pasó y fue un clic, pues, fue algo como que, hey, ¿qué pasó? Correcto, entonces ahí empezó en realidad la, diríamos como el camino que tenemos hoy en día con Ethan, correcto, que lo considero no porque sea mi hijo, sino lo considero en realidad un guerrero por todo los pasos que siguen, ¿no? Porque en realidad hoy en día vemos muchas acciones o muchas cosas de la gente y gente que se critica o se autocritica en base a, hey, estoy cansado, tengo esto, lo otro, pero cuando vivimos esa experiencia de estar en el hospital, porque los primeros meses del bebé fueron, wow, en realidad increíble, que yo digo, para un niño que le hagan todas esas acciones de dializar, tubos, estas cosas, ¿no? Que la medicina es muy grande y muy amplia, ¿correcto? Entonces lo considero en ese caso un guerrero y también al ver las otras personas o niños que sufrían diferente tipo de condiciones, es como, hey, todavía te estás quejando de la vida.
¿Correcto? La perspectiva, ¿no?
Exacto. Sí, pues, entonces,
cuéntame un poco del diagnóstico, cuéntame un poco de la enfermedad para que los que nos están oyendo entiendan mejor esta deficiencia del OTC.
Sí, claro. Bueno, el OTC es una enzima que es expresada en el hígado, que es parte del ciclo de urea y se ayuda a convertir a la proteína de nuestra comida que comemos normalmente a urea, que es una sustancia que es, ¿cómo dice? Safe, ¿cómo se, segura o es?
Que es segura.
Y con OTC, la deficiencia de OTC, lo que pasa es que hay una deficiencia o hay menos. En nuestro caso, como aprendemos del caso de Ethan con su mutación, él tiene un nivel de enzima, pero no tiene lo completo como nosotros, de 100%. Tampoco una persona necesita 100%, pero como aprendemos, él tiene como 20, que es mucho. Pero también cuando hay un estrés o, por ejemplo, un nacimiento, que es una grande cosa, una trauma, que puede causar se crezca el nivel de amónico y que es una cosa que es muy tóxica al cerebro. Y lo que pasó con él es que estaba subiendo y en la emergencia el médico no sabía qué pasa. Él pensaba que tiene un septicemia, algo así. Entonces, por horas, como 12 horas, estábamos sin tratamiento correcto. Y en final, lo que pasó, casi estaba en el hospital por su primer mes, por más de 30 días, que tenía que estabilizarlo porque tenía ese nivel alto de casi, creo, más de 800
de amónico. De amoníaco, que, bueno, aquí le dicen amonía, ¿no? Entonces, sí, lo que ella dice ahí también es que con base a esa condición, más que todo era en base a la amonía que, uh-huh, se estaba produciendo por la falta de
enzima.
Enzima, y aparte de eso, de las proteínas que los niños, el ser humano consume, obvio, las que no nos sirven, pues las expulsamos, ¿correcto? Uh-huh. Pero uh-huh, al él no poder tener esa enzima al 100%, pues obvio hacía que esa que tenía que expulsar se retuviera y crecía la amonía o el amoníaco. Y en este caso, pues eso iba directamente al cerebro y podía haber una afectación mucho más.
Él sí tenía un efecto a su cerebro porque un test que hicieron en el hospital sí demostraron que tenía en un región de su cerebro un impacto, pero no sabemos qué puede pasar con esto, porque él está muy joven, tenía solamente unos días, pero fue muy traumático, casi lo perdemos con esta después experiencia.
Eso fue después del cuarto día, más o menos.
¿Y cómo lo diagnosticaron al final? ¿Cómo lograron tener un diagnóstico definitivo?
Sí, bueno, otra vez empezamos con el médico que no sabía qué está pasando con mi hijo, y Ethan estaba, cuando llegamos al hospital, estaba todavía bien, y muchas horas después ya estaba con aparato, no pudo respirar bien, tenía un afecto a su respiración. Cuando llegamos al hospital tenía temperatura baja, muy baja, y yo no sabía por qué. Estaban usando el mismo termómetro, después cambiaron, pero en realidad fue nada de termómetro. Y en fin, nos transfirieron al hospital de SickKids en Toronto, que ahí ya ellos sabían qué hacer y le dieron tratamiento intenso de diálisis para cuando ya los niveles están tan altos, la medicina no puede ayudar en este caso.
En ese caso se podría decir que es como una pequeña negligencia en la parte cuando estuvimos en cuando ella estuvo, perdón, con su madre en emergencia, de que, oye, es un niño pequeño y no hubo esa atención que se le debería dar, ¿correcto? Porque a veces hay, no vamos a decir personas o X situación de que...
Es que es tan raro también, pero...
claro, pero si es un niño recién nacido, tienes que tenerle el ojo primero, ¿no? Y en este caso es... Ajá, correcto.
No, que te lleva mucho eso de pensar que, claro, son enfermedades tan raras que no todos los médicos las conocen todas, entonces no, es una cuestión...
Exacto, pero en este caso diríamos que fue una pequeña negligencia por medio de esa emergencia, ya que, si es un caso que no sabes o no tienes idea, vámonos para SickKids.
Cuando es tu hijo,
claro, cuando es el hijo, uno no ve
es
todo.
Es diferente.
Pero indiferentemente si eres... doctor o tienes una rama en la medicina, tienes que decir, mira, no sé, vamos con los expertos, vamos a mandarlo. Entonces ellos ahí lo que pasó es que duraron muchas horas en espera, hasta el punto de que, bueno, fue trasladado a SickKids, y obvio, con todo ese material, pues tubitos, esto y lo otro, y porque la amonia estaba en un nivel muy alto, pues procedieron a abrirle un catéter para hacerle una dialización, que imagínate, un niño de 4 días abrirle un catéter. Lo digo con base porque mi padre sufrió de diabetes y viví toda esa experiencia, entonces yo decía, wow, qué guerrero un niño que le hagan eso a 4 días de nacido y para extraerle toda esa amonia que obvio, estaba más de 800, creo que era. Y entonces fue, o sea, fueron muchas cosas que después vinieron los temas de tratamientos, el niño seguía entubado con todas esas máquinas encima que gracias a Dios estábamos en Canadá.
Claro.
O sea, digo en el sentido de la medicina, ¿no? Que te ayuda, ¿no?
Claro.
Claro.
Es también un punto muy importante en sentido con esta condición rara, no puedes esperar. Con otras condiciones, pues ahí yo he escuchado que la familia, la gente espera muchos años antes que hay un diagnóstico correcto, pero con OTC no puedes esperar. No tienes días, no tienes un día.
¿Y quién te diagnosticó al final? ¿Quién logró darte un diagnóstico definitivo?
En el hospital
de SickKids, que es un hospital específico por estas condiciones, que son también raros. Yo tenía como 4 casos de niños pequeños. Pues la forma de ETAN es la forma temprana de OTCD, que dices más
severa. Un poquito severa.
Pero sí, entonces ellos ya sabían que puede ser esto y le dieron el tratamiento correcto.
¡Qué suerte! Y luego
en el fin del día, suerte.
Y bueno, en ese día
claro, tenemos nuestro hijo aquí.
Y luego, ¿cuándo le hicieron el test genético? ¿Cuándo supieron la mutación y toda esta parte que ahora sí saben?
Sí, eso fue más adelante, porque ellos tienen como suspensión y como necesitan tomar la decisión rápida y le dieron tratamiento por esto y después llegó la pregunta si queremos hacer un
trasplante de...
No, un test como un diagnóstico, test, pero... de ver como test de genética para confirmar que de verdad tiene la deficiencia de OTC. Y sí, lo hicimos. Él fue primero, le confirmaron y después estaban hablando conmigo si yo quiero hacer el examen también, porque tenemos una niña de 5 años y pues las niñas también pueden tener este... enfermedad. Es un poco más diferente con las niñas porque es dice X-linked o es algo que se lleva en el claro, entonces porque las niñas tienen los dos cromosomas, puede ser que a veces menos severo, pero no siempre el caso es muy muy variable.
Claro, y entonces consiguieron lograr el diagnóstico definitivo con el test genético.
Hicimos para mi niña y para mí también.
Para ti. Cuéntame, ¿y cómo funciona esta parte en Canadá? Para los que nos están oyendo que estén en Canadá, ¿es sencillo que te hagan el test genético? ¿Fue complicado que te lo aceptaran? ¿Cómo funciona en Canadá?
Sí, es una pregunta muy buena. Es que, porque ya tenía suspensión, ellos hicieron un test muy específico, como un panel, que no fue algo de todos los genes, fue solamente de este gen específico de OTC. Y es menos caro y más accesible, creo, y más apropiado, pero más adelante también le hicieron el whole exome sequence, por otras condiciones que tiene. Él tiene hipoglicemia, que es, bueno, otra discusión, pero lo hicieron este test por saber si tiene algo genético también ahí, pero llegó negativo.
Qué bueno. Bueno, qué bueno que eso así. Te digo porque pues, sucede mucho, claro, tenían el caso ustedes en que tenían ya una idea de lo que era, entonces el test fue más directo. Claro. ¿Cómo está ahora?
Perdón, pero recibimos también su mutación, que fue algo, y vamos a hablar más de eso, creo, hoy, de que eso hizo un gran impacto en nuestra decisión acerca del tratamiento y mantenimiento de la condición de ETAN.
Cuéntame de eso, ya que lo
mencioné. Claro, claro. Bueno, su mutación, la condición es muy rara, pero además su mutación es ultra rara. Solamente hay 10 personas en el mundo aproximado que tienen esta mutación. Y el tratamiento que no, sugirieron los médicos fue el trasplante de hígado, y ese fue algo que tuvimos muchas discusiones. Yo le iba mucho, hablaba con otra familia que también fueron en este camino de hacer esta gran decisión por sus hijos, también que tienen OTCB. Y el fin del día, bueno, para mí fue algo muy difícil de tomar esa decisión, creo por Gio, por nuestra cultura también, esta persona que siempre tiene confianza en los médicos. Y para mí fue algo siempre diferente, que yo siempre tenía dudas, siempre tengo que leer, que saber, estar informada. Eso es algo muy único. Está más claro, él está más aceptable, de que lo dicen los médicos. Pero
es que ahí se debería decir que a nivel de cultura somos muy diferentes, en el sentido de que vengo de Venezuela, donde mayoritariamente mis tíos o familiares son médicos, y obvio muchos de ellos, mira, país desarrollado, o sea, no compares, o sea, si estuvieras acá, olvídate, o sea, fuera así otra historia que contar, correcto, ni Dios quiera, ¿verdad? Pero siempre hemos sido, siempre hemos hecho énfasis en eso, te duele algo, tómate la medicina, te pasa algo, tómate la medicina, correcto, entonces ella en este aspecto es muy diferente, que obvio, a veces digo, a veces lo critican y a veces digo, está en lo correcto, ¿no? De que mira, sí, de verdad, hay que investigar, hay que hacer las cosas mejores, no sé qué. Entonces ella empezó a investigar mucho y yo digo, mira, ella ahorita, hasta el sol de hoy, es la persona que a veces no se lo tengo ni que decir, pero agradecido porque ella es la que hace todo para que el bebé...
Estoy muy involucrada.
Para que el bebé esté 100% como está hoy en día, y obvio, sabemos que los médicos quieren un trasplante, te pulsan a que te hagan un trasplante para el niño, pero en realidad al final del camino la decisión es de los padres, porque es que ellos como médicos no nos querían dar una respuesta concreta, correcto, como mira, si es seguro, mira, algo, esto. Entonces al final del día puedo decir que la decisión que tomamos, que estamos buscando una cura en base a toda la situación de esta, es algo que de verdad... Sí se puede, pues. O sea, hay que tener esperanza, pues. Al final del camino puede ser, y lo vamos a encontrar, pues, que es la idea, sí, ¿no?
Para elaborar un poquito, es que lo que fue, y sí lo pusimos en la lista porque ese fue un momento muy vulnerable y había mucha presión, como dijo Gio, y entonces estábamos esperando en la lista de trasplante, en fin, porque yo no estaba segura en esto. Y quién, you know, despierta en la mañana y dice, oh, quiero que mi hijo reciba eso. Es una cosa muy grande, con muchos miedos que puede pasar, e incluso muerte, persona que se puede morir. Y claro, yo he escuchado eso de familia con esta condición, que tuvieron niños que se murieron del trasplante. Entonces, que me ayudó a mí, que me dio la respuesta que estaba buscando, es una publicación que llegó de Alemania acerca de las mutaciones de OTC. Había como 70 en esta publicación. En realidad hay más que 500, que es mucho, que descubrieron. Pero en este caso, en la publicación, habían como 70. Yo estaba leyendo, yo como, ese fue en el año pasado, o no puede ser que su mutación, porque estaba siempre leyendo, buscando, hablando con personas, escribiendo a los médicos, también incluso investigadores que están como planificando estudios clínicos. Estaba buscando una opción mejor por mi niño, porque sabía que el trasplante no fue por él, pero necesitaba como un señal, algo así. Y pues esa publicación fue esto, porque yo vi la mutación que tiene él, y ahí decía en este papel que su mutación tiene más que 20%. Y hay mucha diferencia en los resultados clínicos o como al pronóstico, cuando hay nivel menos de 4% de actividad de la enzima OTC, o cuando hay más que 6%. Y aquí decía que él tenía más que 20. Entonces yo tenía que llegar y decir, mira, los médicos, mira qué dice aquí. Y en realidad la presentación que tuvo él cuando estaba enfermo, pues fue, yo creo como mamá, pero también la experiencia que tuve fue porque él lo recibió el tratamiento correcto. Por eso estaba tan como mal en su como en su, en el momento cuando llegamos a la emergencia, que tuvimos que estar en un hospital 30 días, fue porque él recibió el tratamiento más tarde que tenía que recibirlo.
Podríamos decir que ese pequeño tiempo que se perdió cuando se estuvo en emergencia pudo haber sido muy valioso. Obvio que agradecidos estamos con todo de que el niño está avanzando, ¿no? A paso de elefante, pero lento pero seguro, pero esas horas pudieron haber influido en el tema de que, hey, la enzima no fuera subida a 800, de repente estuviera en 100, en 60, ¿correcto?
Claro.
Y
por eso es que tanto se habla tanto de, ¿sabes? De saber y poder diagnosticar lo más pronto posible, pero claro, con todo riesgo, fueron cuestiones de horas y no de semanas, ¿no? Por suerte, de cierta manera. Entonces, ¿qué? ¿Te fuiste a Alemania a hablar con los médicos?
Sí, fui a Alemania, ¿cómo sabías? Fui a todas las... No, el año pasado fue algo único.
Me dice que estaba en Alemania, pero te creo capaz de ir de Alemania.
Sí, yo fui, primero fui a... no, fui a Inglaterra en marzo del otro año y fue una decisión que tomé el mismo día porque he recibido una información acerca de un congreso de terapias avanzadas y ahí estaba el médico Paul Gissen, que es un médico progresivo en esta área, que ahora empezaron, creo, un estudio clínico por esta condición, que es también terapia genética. Por niños de edad de, creo, 6 meses hasta 16 años. So yo dije, si tengo que mover a Inglaterra, voy a mover allá. Todo por mi hijo. Es amor de la mamá. Yo hago todo por mi hijo. Claro. Entonces, estaba preparando a Gio, me voy a mover con mis hijos. Y mañana me dicen que hay tratamiento, me voy. En serio.
Claro. Eso no, hacen los padres, llevan donde sea a los niños, claro.
Exacto.
¿Y qué pasó con ese ensayo clínico?
Bueno, empezó creo en el año pasado, en octubre, en noviembre, pero ese fue de verdad algo, yo estaba desesperada, pero cuando vine allá y hablé con el médico, él estaba muy amigable, me dio su tiempo y yo le sorprendí, no sabía que vengo. Yo tenía una correspondencia con él en el correo, que como tengo plan de venir, de vivir allá y que mi hijo tiene eso, estoy buscando mejor tratamiento, pero no creo que él estaba esperando que voy a venir y hablarle como una persona, pero él estaba muy bueno conmigo, me dio como 20-30 minutos de su tiempo en que estaba muy ocupado, pero me habló y me dio como su experiencia y sus consejos, porque siempre que pregunto es, yo hago que cada conversación es personal porque es mi hijo, y entonces siempre pregunto a los médicos, ¿qué haces si es tu hijo? Claro. ¿Ven? Y él me dio una respuesta muy sincera, que si fui yo, yo espero. Y él me dijo también como realmente que puede ser que su estudio clínico es no perfecto para Ethan, por tal razones, porque él, tocando la madera, está bien desde que tuvo ese primer caso. Y es, you know, cada día estamos, creo que vivimos en un miedo, porque niños con esta condición, con la medicina, con todos los protocolos, todavía pueden enfermarse y tener una neumonía alta y
puede haber una coma, puede suceder cualquier cosa, pero a sinceridad, en base también a lo que me compartió un familiar médico, me dijo que obvio, los doctores, igual como dijimos anteriormente, quieren ver el tema del trasplante, es algo más fácil.
Es el standard of care, es el estandarte de tratamiento
obvio,
aquí.
Obvio, en este caso, el familiar médico me dijo a mí, mira, la diferencia que ustedes tienen hoy en día es que ustedes lo están cuidando muy bien. O sea, todo lo que ella hace, las citas, bueno, en base porque ella es la que más, o sea, literalmente ella está bien, venezolanamente diríamos, está bien empapada en el tema.
Yo estoy muy asertiva con mi hijo.
Sabe y antes de ir a cualquier cosa, todo investigado, todo estudiado, mira, ta, ta, ta. O sea, yo creería que ya tiene como una maestría en esta, en esta rama.
Te digo que es muy común. Yo que hablo con muchos padres como ustedes, normalmente las madres son expertos, los padres son expertos en la enfermedad mucho más que los médicos. De verdad, ustedes saben más que nadie, porque ustedes lo viven todos los días, y además si tienen el interés de informarte y de leer, seguro que sabes más que cualquier experto. No tengo ninguna duda al respecto.
Y también es la intuición.
Claro.
Tienes que saber dentro, y eso que también ayuda a mí a guiar como mi proceso, mi camino de cuál es el mejor tratamiento por mí, o porque cada decisión no tomo como así fácil, es muy serio. Tengo que pensar, tengo que leer, tengo que hablar, tengo que procesar.
Bueno, indiferentemente fue a muchísimos lugares el año pasado, sí, que obvio, mi madre me decía, está conociendo el mundo. Y le decía, no, todo y sea por la
salud. Es trabajo.
Claro, obvio.
Nada de eso es divertido.
Es realidad. Yo digo, mira, todo sea en base a la cura, a la resolución con respecto a la salud del niño. ¿Correcto? Si hay, así sea, como dijo alguien, si tenemos que ir, así sea a Israel, a Ucrania, cualquier país que tengamos que ir, allá vamos a estar.
Así. Y desde ese momento, ¿ustedes empezaron la fundación o ya existía una fundación de la enfermedad?
No hay una por OTCD, hay unas en Estados Unidos, hay Fundación Nacional de Ciclo de Urea, de como otras condiciones en este área. Hay creo dos, hay una por más como conectar la familia, y otra que es más de a los estudios, investigaciones. Ellos tienen también consortium, como un grupo de investigadores que hacen como estudios en esta área, pero no hay nada específico de OTCD, y entonces sí vamos a empezar algo con un niño pequeño que tiene un año, es mucho trabajo, entonces, y con todo que tuvimos que pasar el año pasado, con tanto visitas al hospital, más que 8 creo, y a veces tienen que estar en el hospital 5 semanas, a veces 3 semanas, y entonces tratamos de encontrar el balance o el tiempo para hacer todo, cuidar a nuestros hijos, porque tenemos la niña también y tenemos que cuidar a ella, porque es también afectaba a ella todo este tiempo.
Eso es interesante que tú hagas ese comentario para los que nos están oyendo, que en la mayoría de los casos estas fundaciones son hechas por padres. Y entonces es imaginarlo y reconocer que estos padres que están encargándose de buscar dinero, buscar científicos, llevar una página web, también tienen un niño con una condición o una niña con una condición, también tienen familia, también son pareja. Entonces es bueno que ustedes hablen de esto para que la gente que nos escuche pueda reconocer el tremendo trabajo que gente como ustedes...
Claro.
Es que
hay gente que lo minimiza.
Y yo puedo decir con mucho orgullo, bueno, cuando veo el año pasado, como un año atrás, donde estaba yo, estábamos nosotros, y hoy en el día, como tanto cambió, pues todavía hay mucho como dificultades en el camino, de verdad, hay mucho como puertas que se cierren en la cara, que cuando tiene un niño con esa condición es algo que tú tomas con... como muy emocional, porque quiere lo mejor por sus hijos, quiere que ellos sobrevivieran y tienen una vida normal como los otros. Pero qué quiero decir es, llegamos creo muy lejos. Ahora tenemos 4 científicos o investigadores, 2 de Estados Unidos, del Children's National Hospital, que conocí primero, después tengo también el otro médico e investigador que está en Suitelandia y una que vive aquí en Ontario, cerca de mí, que es una dietista, pero también tiene su PhD en la nutrición de estas condiciones raras como mi hijo tiene. Entonces siento muy orgullosa y muy feliz que están aquí para guiar este proceso y darme consejos. Y poco a poco estamos llegando ya que vamos a involucrarnos en un estudio que nosotros como pues creamos el camino nosotros, buscando esas oportunidades, hablando con los médicos, escribiendo y pidiendo como que la gente está abierta de hablar con nosotros, porque también nuestro hijo creo es el interés por la comunidad de científico, porque él tiene no solo condición rara, pero también tiene un variante muy, muy, muy raro. Sí. Sobre raro dentro raro. Y tengo mucha esperanza por este año. Creo este es el año donde vamos a mover. Bueno, vamos a tener dificultades igual, pero creo que estoy esperando que este año va a estar muy, muy bueno en muchos sentidos.
Te han hecho una labor increíble. En este minutico que nos queda, ¿qué les recomiendan a ustedes, a padres como ustedes, padres extranjeros en un país donde no es su país natal, donde tienen un caso tan, tan complicado? ¿Qué recomiendan a otros padres en su posición?
De buscar su comunidad, de involucrarse, porque creo es la mejor manera de pulsar por algo mejor por nuestros hijos y nuestra familia. ¿Tú?
Yo pensaría lo mismo. Todo está en base en la comunidad, en la unión, porque a veces no nos informamos o no buscamos la información que necesitamos para poder tener un mejor aprendizaje y una mejor lección de vida. Y todo está ahí mismo. No importa qué cultura eres, porque a veces diferentes culturas te pueden dar una respuesta. No importa si eres de la cultura latina, cultura hindú, cultura rusa, cualquier cultura puede tener la respuesta que necesitamos, ¿correcto? Entonces, todo va en base a eso, a que creamos y nunca perder la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde.
Y pulsar por el cambio, porque eso empieza de alguien. Alguien tiene que ser la persona que dice, no, no vamos a hacer cosas igual. Queremos mejor tratamiento, mejor opciones. Se toma una persona que son peleadores, pues.
Guerreros.
Pero qué bonito, la palabra de hoy, el guerrero, el niño guerrero con los padres guerreros. Pues muchísimas gracias por hablar con nosotros. Estoy segura que a muchísima gente le encantará saber sobre lo que están haciendo. Si no les importa, pondré su información para la gente que oye el podcast. De repente que sigan. Sé que hay un video, sé que está en inglés, pero hay un video interesante en YouTube que pondremos el link cuando les salga el episodio. Y muchísimas gracias, Gio. Muchísimas gracias, Kate. Le mando todo el amor del mundo a ese niño bello que tienen y mucha suerte en este año y ojalá sea lo que esperan que sea. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias.
Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media.
Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.